Bueno, pues aquí seguimos, los de hoy en Madrid. Ya sabéis además que los lunes, bueno, pues dedicamos un espacio, me acabo de asustar en este instante.
Pues es que lo peor es que el que tiene esto en el móvil, lo peor es que luego cuando lo contesta habla a gritos.
Ah, pero entonces ¿es tu móvil o no es tu móvil?
No, no es el mío. Yo, no es que, yo me acuerdo un día que iba en el tren, todo el vagón en silencio, y entonces sonó, ¿sí?, esto, sonó esto muy fuerte.
Ajá.
Y claro, todos decíamos, bueno, que lo coja de una vez, ¿no?
Y no lo cogía.
No, el problema es que lo cogió, entonces a partir de ahí fue peor, ¿no? Porque ya fue ir hablando en grito el resto del camino, en fin.
O sea, que casi hubierais preferido seguir con la banda sonora, sí, de Curro Jiménez, ¿no? Todo, sí, el viaje del autobús. En fin, Curro Jiménez presente en las melodías de los teléfonos móviles.
No tiene culpa el hombre.
¿Quieres saber cuáles son los signos de alarma en el inicio del consumo de drogas? ¿Cómo actuar? En Hoy en Madrid te lo explicamos.
Que me ha interrumpido a mí el teléfono móvil, que es lo que sucede muchas veces y lo que hoy os estamos preguntando en ese 91 512 8400, un teléfono que también podéis marcar, obviamente, si tenéis alguna duda respecto a esos temas que tratamos habitualmente todos los lunes, porque vuelvo otra vez a comenzar, cruzo dedos para que no haya interrupciones. Hoy queremos hablar de esa prevención de drogas y de otras adicciones, temas que nos dejan para bien o para mal muchas informaciones todos los días. La verdad es que intentamos, en la medida de las posibilidades, Carmen, hacer un repaso, sí, por las que consideramos más importantes, pero es que son muchas.
Son muchas, la, uh-huh, verdad es que es un tema que está continuamente dando para bien o para bien, para mal, muchas veces, informaciones. Bueno, hoy vamos a hablar de una iniciativa muy interesante de la policía, Twitter Redada. La verdad, Belén, es que la policía está moviéndose muy bien en Twitter, las redes sociales, también la Guardia Civil. Por cierto, memorable, el día que la Guardia Civil de Tráfico se inició en Twitter. Entonces era muy divertido, ¿no? Porque te empezaba a seguir, ¿no? Y eso de que te siguiera la Guardia Civil, aunque fuera
asustaba,
en Twitter,
asustaba.
Fue un día memorable. Bueno, la historia es que se están moviendo muy bien los cuerpos de seguridad del Estado en Twitter. Y la policía, por medio de la Brigada Central de Estupefacientes, ha realizado una iniciativa muy interesante. Ha pedido la colaboración ciudadana a través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube. Bueno, evidentemente ellos lo pedían abiertamente, pero el procedimiento era que todo aquel que supiera de tráfico de drogas en su entorno enviaba un correo electrónico para que fuera, bueno, de una forma un poco más anónima. Ha tenido mucho éxito, uh-huh, el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, ha dicho que está muy satisfecho porque la participación, sí, de los ciudadanos ha sido muy alta. Y ahora, bueno, pues están investigando todas las informaciones que han aportado los ciudadanos.
Claro, para ver si tienen o no, bueno, pues
su base.
Exacto, su base, y si son auténticas, si son reales esas denuncias. Carlos Álvarez Vara, muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, bien hallada sea.
¿Cómo se toman o qué te parecen este tipo de iniciativas, ¿no? La policía pidiendo esa ayuda y la ciudadanía colaborando.
Yo creo que toda movilización de la ciudadanía en temas solidarios o de interés general es y debe ser bienvenida, y es un signo de desarrollo, de nivel, de cultura, y que me parece que debía ser un orgullo para, uh-huh, todos nosotros. España fue un país que tardó un poco más que el resto de Europa en estructurar sus organizaciones civiles, uh-huh. Sin embargo, la verdad es que desde el año 76-77 hasta la actualidad, pues hemos sido, como otras muchas veces, milagreros, y tenemos realmente una organización civil bastante poderosa, un poquitín vencida hacia una cierta gracia, una cierta independencia rabiosa que caracteriza bastante a España, pero no por eso menos solidaria, la verdad. Y la verdad, lo que yo sé de lo que ha ocurrido con la redada Twitter,
sí,
a Twitter redada, la verdad es que es bastante sorprendente y que ha dado lugar, cuando menos, a 300 actuaciones de investigación y de redistribución de las formas de trabajar según la zona y según la importancia de los datos. Esto no puede reportar más que una cosa que cuesta mucho trabajo hacer, que es la inteligencia. Dentro de lo que es la policía y los cuerpos de seguridad hay una fase previa que la gente quizás no conoce bien, que es la inteligencia. La inteligencia es la recopilación de datos, que no quiere decir saber nada, sino, uh-huh, ordenar lo que suena. Y realmente, si en estas cuestiones se empieza a haber una colaboración ciudadana pertinente e in situ, la eficiencia de la acción policial será muchísimo, muchísimo mayor, desde luego. Yo me he quedado asombrado de la, sí, eficiencia y eficacia de la respuesta a la llamada de la policía. Esto se puede hacer en otros ámbitos también de la criminalidad. Y es posible que algunos pues puedan ser más fácilmente descubiertos.
Mira, la policía ya ha pedido otras ocasiones también colaboración ciudadana. Recuerdo ahora, en caso, por ejemplo, de pederastia, ha pedido alguna vez
sí.
también colaboración, porque además a través de las redes sociales y de internet el tema de la pornografía infantil es muy, muy complicado de perseguir. Ha pedido también, bueno, la Guardia Civil, como comentaba antes, también. Y la verdad es que, bueno, también esto implica, Carlos, un poquito más de madurez por el ciudadano.
Sí. Ah, desde luego. Vuelvo a decir que España es un modelo de rápido desarrollo de la estructuración de la sociedad civil. Yo diría que, si no me equivoco, porque ya uno empiezan a patinarle las secuencias temporales, pero entre el año 74, más o menos, y el 80, la movilización y la estructuración, el nacimiento de ONGs, el nacimiento de movimientos de barrios, fue verdaderamente espectacular. Eso no, era impensable en España. Yo entonces no vivía aquí y entonces lo he vivido con sorpresa. Yo me incorporé de forma muy, no definitiva, pero ya estable a España en el 74 y aquí no había en el 68-69 prácticamente nada. Y en el 78 era sorprendente. Y en el 85 no te quiero decir, 87. Hasta los movimientos ciudadanos y pararon la instalación de unidades de asistencia a los yonkis, a los drogodependientes, porque si estaban cerca de un colegio, claro. Bueno, uh-huh. Los intereses empezaron a entrar en colisión. Y eso es 10 años. Y la potencia, organización y contundencia y la instrumentación legal de las ONGs era muy, muy alta. Y que conste que yo tenía una experiencia suiza, que es bastante estructuradita. Sí. Uh-huh. Pero es muy de 5 o 6 siglos. Cateta, en algunas cosas, con perdón, si no me voy a ofender, y un poco más xenófoba que la actitud nuestra. Aquí pensamos que somos muy anti-anti, pero la verdad es que somos menos anti que casi nadie de los países del entorno. Lo digo tal como lo siento. Es cierto que hay rifirrafes con grupos como gitanos y cosas así, pero quien ha vivido fuera de este país sabe que los rifirrafes son mayores en cualquiera de las naciones del entorno. Quizás con una excepción, Portugal, que es bastante generoso. Pero
que tiene una historia paralela a la nuestra, además.
Sí, sí. Pero somos más similares.
En Italia las cosas no les van bien, en Francia no, en Alemania no gustan, en Holanda menos, en Checoslovaquia no quieren ni verlos, en Hungría el movimiento hipernacionalista intenta eliminar completamente todos los derechos a los gitanos. Vamos, es decir que hay muchas cosas en las que en España la gente se cree que somos los peores. Es una desgracia, porque es falso. Incluso lo del alcohol.
¿Sí?
En el caso del alcohol, nosotros en Europa ocupamos, en cuanto a consumo de alcohol por habitante, el puesto 16, vergonzoso. Es decir, no somos ni el primero ni el segundo, no competimos en la liga. Solamente ganamos en la tasa de consumo de alcohol en jóvenes, claro, entre 14 y 24 años.
Es que es ahí vamos. Y realmente es el momento que más preocupa, porque es cuando se está creciendo, cuando ese organismo se está creciendo, cuando el cerebro se está desarrollando y cuando más afecta
la peligrosidad es infinitamente mayor. Así
y
es.
Tenemos los datos de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Las borracheras juveniles aumentan más del doble en 5 años.
Sí, sí, sí. Yo estoy absolutamente asombrado de que no podamos hacer o no hayamos sido eficaces para aminorarlo. Todo lo contrario.
Es que no hay manera de convencer.
¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo se puede parar?
El famoso botellón, el famoso beber muchísimo, concentrado en fin de semana y en 2-3 horas.
Pues se ha convertido en una seña de identidad de ciertos colectivos jóvenes y, honradamente, quizás no es en los grandes municipios como Madrid o Barcelona donde más importante es, donde crece mucho ese municipio de tamaño medio y también en los de tamaño pequeño. Y, desgraciadamente, no, sin señalar a nadie y metiéndole en el dedo en el ojo, la verdad es que a veces hay una connivencia pasiva de las autoridades. El control de los botellones es de la autoridad de la administración local. No es de la Guardia Civil, si no les llaman. No es de la Policía Nacional, si no les llaman. Sí es de la Policía Local y de los concejales del ayuntamiento. Y hay una, lo digo con dolor, pero mi visión del tema es que suelen mirar para otro lado. Mientras no den la lata y molesten a los vecinos, prefieren que sigan. Y sea fiesta o no sea fiesta, nacional, regional o local. Aunque sea por el Cristo, por la Virgen o por lo que sea.
Pero sí, de sea hecho es que está mal hecho.
Yo pienso que hasta ahora mi gran acusación, y lo siento decir así, ha sido que se ha visto como tan tradicional, aunque esto no lo es, que no sabían cómo perseguir, si hay que perseguir es hijos de gente conocida en poblaciones pequeñas, y han preferido no intervenir. Lo digo como lo siento, de verdad. Y la verdad es que es una negligencia, eso se paga al final.
Y mientras tanto, los servicios de urgencia de diferentes de todos los hospitales, todos los fines de semana, llenos de chavales con comas etílicos.
Que eso, de verdad que hay que insistirlo, en la frecuencia de coma, que es en la pérdida de la conciencia, el nivel de conciencia y de la coordinación motora, psicomotora, por una borrachera brutal, entrar en coma, pues en España es más frecuente que en Francia, que en Italia, que en Suiza, que en Alemania, incluso algo superior, no mucho, al Reino Unido. Y honradamente, estar en coma cada 3 semanas, ese cerebro no lo va a aguantar.
No, desde luego.
Y hay más menores, mujeres de 24 años, que varones de 24 años. Porque a lo mejor es injusto y parece que suena machista, pero la misma cantidad de alcohol tiene 180% más de peligro para una mujer de la misma edad y el mismo peso que un varón. El metabolismo no es el mismo, la complejidad hormonal de la mujer la hace, desgraciadamente, más frágil en términos de la ingesta del alcohol. Y las intoxicaciones graves son mayores en niñas que en niños, lo siento.
A las 10:30 de la mañana, que son justo las señales horarias que están sonando, nos podríamos plantear algo que a lo mejor suena idílico, pero y no se consigue nada concienciando a los jóvenes, hablando con ellos, intentando convencerles de que al final eso les va a pasar factura. ¿Realmente es pues, tan difícil?
Sí. España es un país con un alto nivel de bienestar, incluso en la crisis, de verdad. O sea, la vivencia de cierta felicidad o inmortalidad en los jóvenes promedio de este país es realmente exultante e insultante contra el principio de la realidad. Se sienten inmortales y además muy poderosos y que tienen derecho a todo en términos individuales. No conocen apenas la enfermedad porque el Sistema Nacional de Salud, aunque la gente diga que no, es de lo mejorcito que hay en el mundo. De verdad,
sí.
Pero la gente no sale y no sabe cómo es fuera, ¿no? Pero es sorprendente y la eficiencia en las urgencias de los hospitales de este país, que sigue siendo España, es pues muy, muy, muy alto. Y entonces pues se sienten que no van a tener enfermedades, que nunca se van a morir, que no tienen por qué sufrir y se han aprendido un sistema de beber que es nuevo además. Antes, en 2 generaciones antes, se bebía para algo. Ahora se bebe solamente para emborracharse, entontecerse, aislarse uno de otros y estar medio pirado entre otros, no sé estar con otros. Y eso, ese cambio antropológico de beber por beber en vez de beber para relacionarse es nefasto, es filosófica, antropológica y sociológicamente de lo peor que nos puede pasar. Tenemos que coger el truco. Yo sé que la FAD acaba de cambiar un poco la percepción de la situación, hace análisis muy importantes en grupos y ha decidido proponer un eslogan, que es lo que el tiempo que gastas en alcohol lo pierdes para todo lo demás. A lo mejor resulta que es un problema de la ocupación del tiempo, pero también debo decir que algunas iniciativas, particularmente algunas, se hicieron en Madrid. No en otros lugares, sino quiero citar, de entretenimiento nocturno alternativo.
¿Es verdad?
Fueron un éxito, porque tenían costes y no se estructuró el que se pudiera mantener. Pero sois muy jóvenes vosotras, pero hubo un momento en que se promovieron los polidivertidos, no. que eran polideportivos abiertos hasta las 2, las 3 de la mañana, con monitores para entrenamientos y prácticas e iniciación en muchas prácticas deportivas.
Yo ya un poquito mayor, pero yo las recuerdo. Sí, yo ya no podía participar en ellas porque era mayor, nos ha quitado muchos años.
Pues
eso, la sensación.
Eso volverá porque es justo, porque es eficiente, es eficaz y habrá que buscar los fondos para que se pueda mantener.
¿Y qué pueden hacer los padres que tienen hijos, dos o tres hijos, los que sean, en estas edades, que ven que cada fin de semana, ¿qué puedes hacer?
Honradamente, dedicarse a ellos. Es que lo digo así porque muchos padres quieren verse libres de los hijos para descansar también ellos. Y hay un conflicto de intereses. Si la pareja de los padres tiene derecho superior a divertirse por sí misma como tal pareja, o tiene que cargar, porque se dice así, con los hijos que tenga y fastidiarse. Una solución intermedia es salir con padres que tienen también niños, organizar juegos y sistemas de diversión colectivos, que suelen funcionar muy bien, pero para eso hay que estructurar la asociación de padres de alumnos de los colegios y hay que promover una planificación adecuada. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Pero el problema es que, desgraciadamente, en muchos niveles socioeconómicos y culturales del país que sigue llamándose España, eso de los niños es un coñazo. Entonces impiden el que los padres se lo pasen bien, porque también son jóvenes y quieren salir de noche.
Pero con los niños también se lo puede pasar uno muy bien.
Pero de noche hasta las 4 de la mañana no.
No, claro.
¿Y entonces qué ocurre? Pues que si salen por la tarde y dicen, oye, ven pronto que yo no estaré, y no sabe cuándo vuelven.
Sí,
claro. Y otra cuestión, no saben con quién van. Para mí quizás es uno
que
de los factores.
Que no se conocen a los amigos, ¿no?
Sí, pero no saben quiénes son, cómo se llaman y quiénes son sus padres. Una vez más, la inteligencia de los padres, el sistema de investigación de datos, en cuanto a quiénes son, cómo se llaman, dónde viven, cómo se llaman sus padres, y los teléfonos móviles o fijos de los demás, para incluso comprobar con legítimo derecho si están o no durmiendo en casa de Pepito, es fundamental. Y tener relación con los padres de Pepito horizontaliza la información coherentemente, porque si no los niños te la cuelan, por definición.
Hay que tener mucho, pero que mucho cuidado. Carlos Álvarez Vara, muchísimas gracias por haber estado un lunes más con nosotros.
A vosotros por recibirme.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Baloncesto en Onda Madrid.